la Iglesia de la Puerta Abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por el pastor Juan Pablo Bongarra.
Una de las preguntas que más le hacen a los pastores es: ¿cómo puedo saber qué hacer? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Hace dos domingos hablé de dejar de ser necios, conocer la palabra de Dios para no vivir una vida cometiendo errores. Y alguien me preguntó: ¿pero cómo se hace para tomar sabias decisiones? ¿Cómo puedo saber qué debo hacer? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios al tomar decisiones? Porque decisiones es lo que hacemos todo el tiempo. Ustedes hoy han tomado muchísimas decisiones. ¿Qué ropa me pongo? ¿Qué desayuno? ¿Cómo voy? ¿Cuándo venimos? ¿Dónde estaciono el auto? ¿Cuánto camino? Es decir, decisiones estamos tomando todo el tiempo. Y en la vida diaria tomamos decisiones. Que, por ejemplo, voy a decir algunas cosas, ¿no? ¿Qué vocabulario usar? Es una decisión. Me sorprende que a muchos cristianos que utilizan el mismo lenguaje que los que no son cristianos, cuando el texto bíblico dice con toda contundencia: ninguna palabra corrompida, corrupta salga de vuestra boca. Ninguna. Así que es una decisión. ¿O qué películas mirar? Tengo allí Netflix, me ofrece de todo tipo de alternativa y yo decido qué mirar. Otras cosas más no tan comunes, pero ¿puede el cristiano jugar en la lotería o en el bingo o ir a la ruleta? ¿Puede el cristiano fumar, usar drogas? ¿Cómo se debe vestir un cristiano? ¿Puede mostrar el ombligo? ¿Qué hacemos con la pornografía? ¿Está bien arreglarse las arrugas, tatuarse, hacerse un lifting? Cientos de preguntas. Y yo quiero revisar las cosas que la palabra de Dios nos dice para que aprendamos a tomar sabias decisiones. El rey Salomón le hizo un pedido a Dios y Dios se lo contestó. Ojalá nos contestara a nosotros de la misma manera. Dios le dijo: pedime lo que quieras. No nos gustaría que Dios nos dijera así a nosotros: pedime lo que quieras. Sería interesante saber qué le pediríamos, ¿no? Y él le pidió sabiduría. Y Dios le dio sabiduría. Sin embargo, siendo el hombre más sabio sobre la tierra, cometió muchos errores, tomó malas decisiones. Y en el libro de Proverbios escribió esto: hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Porque muchas veces estamos en la alternativa de tomar una decisión, nos parece que es una decisión correcta, pero no lo es. ¿Qué lo llevó a Salomón a escribir esto? Lo llevó el hecho de fracasar. Tenía de todo, tenía riquezas, poder, caballerizas llenas de los mejores caballos, barcos. Sin embargo, cometió tantas tonterías. Y es lo que nos pasa a nosotros. El apóstol Pablo muestra que dentro nuestro hay una pelea. Lo dice en Gálatas 5:17. Los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Una guerra. Una lucha entre, en otro pasaje se habla, el viejo hombre y el nuevo hombre. Una guerra constante. Y el espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Creyente que dice, a libertad nos llamó el Señor, y piensan que eso significa que tienen la posibilidad, la libertad de hacer lo que quieren. Así que muy rápidamente voy a dar algunos principios para decidir, cuando tomamos una decisión, lo que está bien y lo que está mal. Número uno, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? La Biblia compara nuestra vida a un camino, a una ruta. Imagínense ir por un camino que desconocemos, donde no hay señales, en medio de la noche y nosotros tampoco tenemos luces, y ir a 150 kilómetros por hora. Obviamente que nos vamos a estrellar. Así es la vida del cristiano, que no lee la palabra de Dios y no sabe cuál es la voluntad de Dios. En ese camino Dios nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hablé mucho de esto hace un mes más o menos cuando hablé sobre la palabra de Dios. Nos pasa todo el tiempo, nos compramos un aparato nuevo, ya no leemos más el manual. Yo no se lo voy a hacer esta encuesta, pero yo ya levanto la mano. ¿A cuántos se les quemó el aparatito porque no leyeron el manual? Y cuando tomamos decisiones sin conocer lo que la palabra de Dios dice, nos va a ir mal. Y lo seguro es esto, que si vas a tomar una decisión que contradice lo que dice la palabra de Dios, estás tomando una decisión en contra de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es lo que tenemos escrito en este santo libro que es la palabra de Dios. En segundo lugar, orar por la decisión que vamos a tomar. Por supuesto que no nos podemos tomar el tiempo de orar, a ver, qué pullover me pongo, o qué camisa, esas cosas uno las va haciendo automáticamente. Pero obviamente entiendo que ustedes se dan cuenta que estoy hablando de decisiones importantes en la vida, de decisiones que tienen que ver con nuestras relaciones, con nuestra profesión, con nuestro ministerio, si vamos o no a ofrendar algo al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Uno de los problemas de los cristianos es que no le piden a Dios la guía para entender lo que Dios quiere que hagamos. Y Santiago, el hermano del Señor Jesús, dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, yo solo acá levanto la mano, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproches, y le será dada. Antes de tomar una decisión, busca en la palabra de Dios. Orá al Señor: Señor, voy a tomar esta decisión, ¿te parece? Y el Señor nos contesta de muchas maneras, no voy a hablar de eso hoy, te contesta de muchas maneras. A través de un hermano, a través de una canción, a través de un sueño, a través de una lectura, a través de una sensación de paz interior, lo que se llama la evidencia interna, cuando uno siente que está en la sintonía de Dios. En tercer lugar, ¿qué dice mi conciencia acerca de esta decisión? No nos queda muchas veces claro qué es la conciencia, ¿no es cierto? No es un ángel bueno acá y uno malo acá, que discuten entre ellos y nos susurran cosas al oído, como apareció en algún cómics. Tampoco la conciencia es el Espíritu Santo. La conciencia es un mecanismo interno que Dios implantó en nosotros para darnos alguna clase de freno moral sobre su creación. Todos tienen conciencia. Lo que pasa es que la conciencia funciona de acuerdo al sistema de valores que cada uno ha adoptado para sí mismo. Alguien que es capaz de abusar de una criatura ¿No tiene el mismo sistema de valores que nosotros? Si tuviera el mismo sistema de valores, por lo que creo yo, estaría sumergido en la culpa y en el dolor de haber cometido una cosa así. Pero nos encontramos con gente que hace cosas absolutamente inicuas, groseras, feas, y no le pasa nada. Tienen la conciencia adormecida. Pero nosotros los cristianos tenemos nuestro sistema de valores y nuestra conciencia nos puede ayudar, pero no es perfecta. La conciencia no es el final de la historia. No es el Espíritu Santo la conciencia. Por eso Pablo dice, mi conciencia está limpia, pero eso no es lo importante. Es el Señor mismo quien me examina y decide. Pero escuchemos también a nuestra conciencia. Cuarto, el principio del amor. Quizá esto merecería un mensaje que años atrás lo prediqué, solamente para entender lo que significa cuando tomo una decisión, recordar que hay un principio superior en mi vida, que es el amor a mis hermanos, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a la iglesia. En la primera iglesia, en el primer siglo, desde el 30, 33, si ustedes quieren, hasta fin de siglo, las iglesias tenían un problema que no se evidenció para nada ayer en el picnic. El problema era que comían carne, como nosotros. Pero los carniceros hacían una ceremonia como un sacrificio a un dios pagano. Entonces los cristianos decían, yo no puedo comer carne que fue sacrificada a un ídolo. Es un acto de paganismo si como esa carne. ¿Entienden eso? Pero había otros cristianos, seríamos los argentinos. No, dicen nosotros. El ídolo no es nada, es una estatua. Decirle lo que quiere si no escucha. ¿Le parece una cosa menor? En la iglesia del primer siglo fue un tema central. Pero que nos ayuda, porque estudiando un tema así específico como el de comer carne sacrificada a los ídolos, se nos abre un panorama, se nos abre la manera, la posibilidad de ver otras cuestiones. Para entender este principio del amor tenemos que leer el libro Romanos. El tema está tratado en el libro de Romanos y en las cartas del apóstol a Corinto y en otros pasajes más. Entiéndame, lo voy a leer rápido. Si algún hermano se ofende por lo que ustedes comen, es porque no le están mostrando amor. No permitan que por insistir en comer ciertos alimentos acabe en el infierno alguien por quien Cristo murió. No permitan que se hable mal de la libertad que Cristo les ha dado. En el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe. Más bien, lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría. Y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Si servimos a Jesucristo de esta manera, agradaremos a Dios y la gente nos respetará. Por lo tanto, vivamos en paz unos con otros y ayudémonos a crecer más en la nueva vida que Cristo nos ha dado. No permitan que por insistir en lo que se debe o no se debe comer, se arruine todo lo bueno que Dios ha hecho en la vida del hermano débil. La verdad es que toda comida es buena, lo malo es que por comer algo se haga que otro hermano deje de creer en Dios. Más vale no comer en carne, ni beber vino, ni hacer nada que pueda causarle problemas a otros hermanos. Pablo está diciendo, no hay problema en comer carne. Pero si yo por comer carne lastimo a un hermano débil, yo debo reducir por amor mi libertad y no hacerlo por amor a mi hermano débil. En el año, en febrero del 96, estábamos trabajando con unos hermanos de Rosario, que nos habían traído toda la estructura de hierro. Manolo, ¿te acordás lo que costó subir esas estructuras? Y en medio de la semana, vinieron a trabajar una semana, muy buenos soldadores, me dice él, che, hacenos un asadito, hagamos un asadito. En esa época, en nuestra iglesia había un hermano muy querido, Daniel Romero, que gracias a Dios ayer estuvo en el picnic, lo cuidó a este hermano de manera increíble, se llamaba Nelson. ¿Cuántos se acuerdan de Nelson? Negro, 70 años, 35 años en la cárcel. Entonces, Nelson, ¿sabes hacer? Sí, ¿cómo no vas a ver? Entonces hizo el asado. Y fuimos a comprar y pusimos botella de vino. Y de golpe el hermano este Rosario para y dice, Nelson, ¿te molesta si tomamos vino? Y Nelson dijo, y sí, yo soy un alcohólico en recuperación. El hermano sacó la botella de vino y no tomamos vino. Por amor al hermano. Yo hago lo que quiero, me dice. ¿Estás seguro de que no estás afectando con tu conducta a un hermano? ¿Estás seguro que alguien no pueda estar lastimado o vacilando en su fe o alejándose del camino del Señor al ver que alguien, por usar de su libertad, lo ha lastimado, lo ha ofendido, lo ha contradecido? Eso es el amor. Amor es sacrificio. Amor es dar. Amor es limitar nuestra libertad a la medida del hermano débil. El quinto principio, el principio de lo que conviene y edifica. ¿Qué hacer? Algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí. Pero no todo lo que uno quiere conviene. Yo primero que tengo que preguntarme, ¿conviene esto que estoy haciendo? Todas las cosas me son lícitas, mas no todo me conviene. Así que es una buena pregunta hacer. ¿Esto que voy a hacer me conviene? ¿Es para mi bien? ¿Va a ayudar a mi vida cristiana? ¿Me voy a meter en Netflix a ver una película? ¿Todo el mundo habla de esa película o esa serie? Y dice, ¿me conviene? Algunos de ustedes dicen, otro versículo, ¿no? Soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí. Pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana, ni todo me edifica. ¿Esto que voy a hacer va a ayudar a que yo crezca en mi vida cristiana o va a apuntar o a sumar en contra? Y uno a veces tiene que dar un paso atrás. Empecé a verlo y me doy cuenta que no es apago. Termino, cancelo. Yo, a mí me gusta mucho el tema de Wall Street, las películas esas con este el tema de acciones y de compañías y de fusiones, qué sé yo. Así que había una película y fuimos a verla con Noemí, creo que se llama El Lobo de Wall Street o algo así. Al poco tiempo de empezar la película me di cuenta que eso no era para... Nos miramos, nos paramos y nos fuimos. No conviene, me hace mal, no me edifica, no me hace un mejor cristiano, no lo hago. En sexto lugar, el principio de lo que esclaviza, el mismo versículo que les leí antes, la segunda parte dice, pero no todo lo que uno quiere conviene, y por eso no permito que nada me domine. Lo que voy a hacer, la decisión que voy a tomar, ¿me esclaviza de alguna manera? Si lo hago, ¿después voy a poder dejar de hacerlo? empiezo a tomar, voy a poder parar de tomar. Estoy casi seguro que la mayoría de ustedes no consume droga, pero ansiolítico, es otro tema. Desde que empezó y ahora no puede dejar de tomar ansiolítico, porque tomó una mala decisión. Y hay decisiones que tomamos que nos terminan atando relaciones interpersonales de las que después no nos podemos desprender y que terminan controlando nuestra vida. Pablo le dice a los creyentes en Éfeso: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. No tomen decisiones que los terminen dominando. Más bien, permitan que el Espíritu Santo los llene y controle. Un creyente no debe ser dominado por nadie, ni por nada, ni por ninguna ideología, ni por ninguna costumbre, ni por ningún hábito. El creyente debe ser solamente dominado por la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. En séptimo lugar, el principio del templo. Nuestro cuerpo es el lugar donde habita el Espíritu Santo y debe ser cuidado de una manera especial. 1 Corintios 6, el cuerpo de ustedes es como un templo y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Ah, mira vos ahora. Bueno, yo sé mi cuerpo le pertenece a mi esposa y el cuerpo de mi esposa me pertenece a mí. También 1 Corintios 6. Pero mi templo, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. No me pertenece a mí, le pertenece a Dios. Yo no puedo hacer lo que quiero. La sociedad te dice, vos sos libre, puedes hacer lo que querés. Pero yo no soy libre porque no me pertenece. Le pertenece al Señor. Cuando Dios los salvó, en realidad, ¿qué dice? Los compró. Y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. ¿Cuál alto fue que hoy celebramos? La muerte de Cristo en la cruz. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Tenga cuidado con el cuerpo del templo del Espíritu Santo. 8. ¿Puedo vivir con las consecuencias de haber tomado esa decisión? A veces tomamos decisiones que nos traen un placer, una felicidad instantánea, pero que después hay que vivir con las consecuencias de haber tomado esa decisión. Proverbios dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Otra versión dice, una persona prudente ve el peligro adelante y toma precauciones. El descuidado sigue como un ciego y sufre las consecuencias. Hermanos, cada vez que tomamos una decisión, hay una consecuencia. Especialmente las decisiones que tienen que ver con nuestras relaciones interpersonales. Hay gente que, gente hay mucha, pero cristianos que son muy generosos, inconscientes, y se establecen relaciones que los terminan dominando y después se tienen que hacer cargo. Te tenés que hacer cargo de la decisión que tomaste. Al ser crucificado, uno de los ladrones dice, Señor, ya que tenés tanto poder, liberate a vos y liberanos a nosotros. Pero el otro dijo algo interesante, nosotros merecemos la muerte por nuestras malas obras, pero este ningún mal hizo. Se hizo cargo. En este país nadie se hace cargo de nada. Pero nos tenemos que hacer cargo, porque el juez, no son lo de Comodoro Py, el juez está en el cielo, sentado en el trono. Y a este que se hizo cargo, que dije, yo hice lo malo y yo merezco estar aquí y yo tengo y debo pagar por las consecuencias de lo que hice. A este le dijo, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios lo perdonó, pero no le libró de las consecuencias de sus acciones. Antes de tomar una decisión, es bueno preguntarse, ¿me voy a bancar? Perdónenme la expresión. Me voy a, no sé cómo se traduce, bancar. Soportar, gracias, Leo. Soportar las consecuencias de tomar esta decisión si lo que yo pienso no sale como yo pienso. 9. Esta decisión glorifica a Dios y puedo pedir que el Señor la bendiga. Esto de lo que voy a hacer, esta relación que voy a iniciar, este negocio que voy a hacer, esta casa que me voy a comprar, este auto que voy a comprar, ¿va a glorificar a Dios? Cuando ustedes coman o beban, o hagan, ¿qué dice? Cualquier cosa, háganlo para honrar a Dios. Es una pregunta. ¿El Señor se va a poner contento con esta decisión que estoy tomando? ¿Se va a poner contento con esta decisión que estoy tomando? ¿El Señor en mi lugar hubiera hecho lo mismo que yo? ¿Trae esta decisión alegría al corazón de Dios? Por último, el principio del autosacrificio. A ver, tenemos que leer el pasaje que es contundente. El amor de Cristo domina nuestras vidas. Sabemos que Él murió por todos. Por lo tanto, todos hemos muerto. Así que si Cristo murió por nosotros, entonces ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida. Para la versión anterior decía, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que los redimió. Esta es una tremenda mirada. No me pertenezco más. El cristiano no se pertenece más. Cuando usted fue comprado por la sangre de Cristo, comprado por sangre de Cristo, dice el viejo himno, usted ahora dejó de pertenecerle al diablo y ahora le pertenece a Cristo. Por eso cantamos, ahora soy de Cristo. Entonces ahora tengo que tomar la decisión que Él tomaría si estuviera en mi lugar. Y eso hace que muchas veces debamos sacrificar proyectos, sueños, relaciones, que Dios nos la prueba. Por ejemplo, voy a decir, es preferible quedarse soltero o solo a tener una relación que no honra, que no honre al Señor. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Porque yo ya no me pertenezco más, le pertenezco al Señor. Y hay algo que sucede cuando el cristiano da este paso tremendo de decir, esto me gusta, me muero de ganas por tenerlo, pero no lo voy a tener. Voy a limitar mi libertad para honrar al Señor, porque yo le pertenezco a Él. ¿Y sabe lo que pasa? Una paz profunda llena la vida del creyente que toma esa decisión. No solo una paz profunda, un gozo exultante, sobrenatural, y la presencia del Señor en nosotros aprobando la decisión que estamos tomando. Así que no todo lo que brilla es oro. Hay caminos, decisiones que se ven hermosas, fáciles, atractivas. Pues Salomón dice, pero al final son camino de muerte. Si el Señor no te guía a tomar decisiones, o si no, vos no dejás que el Señor te guíe a tomar decisiones por estas cosas que hemos hablado, por la palabra de Dios que trata este tema de las decisiones de muchísimas maneras, es muy posible, es casi natural, que tu vida sea una espiral descendente de fracaso, tristeza, dolor. ¿Hay alguien aquí que alguna vez no ha tomado una mala decisión? Todos tomamos malas decisiones. ¿Qué es lo que hace el creyente? Se arrepiente. Se arrepiente y le dice, Señor, me equivoqué. Perdóname. Si la decisión tiene consecuencias en mi vida, la voy a aceptar. Pero quiero tener la paz interior que solo viene cuando la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Como al ladrón le pasó, puede ser que las consecuencias estén, permanezcan, pero vos puedas, aún en medio del error cometido, caminar adelante y decir, no me voy a equivocar más, voy a tratar de honrar al Señor en mis decisiones. Antes de orar vamos a cantar con Willy una canción de la década del 80 escrita por alguien que fue en algún tiempo miembro de nuestra iglesia y que está viviendo en Honduras, Pablo Bedrosian, que sintetiza un poco lo que he querido predicar en esta mañana. Sí, sí. Cada cosa en la vida lo tenemos la preparación, ¿no?
Sí.
Tiene su justo lugar. Cada cosa tiene un tiempo para hacerse realidad. Le decimos al Señor, es por eso que preciso que me enseñes a mirar. Para, después al final dice, para no equivocarme en lo que tenga que elegir. A ver, Willy.
Cada cosa en la vida tiene su justo lugar. Cada cosa tiene un tiempo para hacerse realidad. Es por eso que preciso que me enseñes a mirar lo que tengo por delante y el presente que está acá.
Enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharme el ayer. Enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharme el ayer. Enséñame. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de saber lo que hay que hacer. Es por eso que preciso que me enseñes a vivir y voy a no equivocarme cuando tenga que elegir. Enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharme el ayer. Enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharme el ayer. Enséñame.
Padre, enséñanos, enséñanos, Padre. Te queremos pedir perdón por ser tan caprichosos, tan obstinados, por tomar tantas decisiones, Señor, que no traen gloria a tu nombre, por tomar decisiones que lastiman la vida de nuestros hermanos, por tomar decisiones, Señor, que no nos convienen y que no nos edifican y que nos terminan dominando. Perdón, Señor. Enséñanos a tomar de tu palabra y de la presencia de tu Espíritu la guía que necesitamos, para que no nos equivoquemos más, Señor. No tengamos que arrepentirnos del ayer. Enséñanos, Señor. Yo sé que les va a gustar cantarlo otra vez de pie, esta canción. No sé, esto es lo que digo yo, pero bueno. Vamos.
Cada cosa en la vida tiene su justo lugar. Cada cosa tiene un tiempo para hacerse realidad. Y es por eso que preciso que me enseñes a mirar lo que tengo por delante y el presente que está acá.
Digámosle al Señor.
Enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharme el ayer. Enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharme el ayer. Enséñame. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar, también de reír. Tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de saber lo que hay que hacer. Es por eso que preciso que me enseñes a vivir y a no equivocarme cuando tenga que elegir. Enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharme el ayer. Enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharme el ayer.
Enséñame. Tenga una buena semana, hermanos. Dios le bendiga.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.